se termina el entretiempo y es tiempo de descubrir la canción. We Are War Ole Ola es una canción grabada por el rapero cubano estadounidense Pitbull y fue el tema central de la Copa Mundial 2014. Dicha copa se realizó en Brasil y fue la vigésima edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se realizó entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014 en Brasil, por segunda vez en dicho país tras el campeonato de 1950. El siguiente espacio es presentado por Fundación Celeste, la única fundación en el mundo creada por los futbolistas de la selección nacional. Con 11 años de existencia, la Fundación Celeste tiene un montón de proyectos que van desde los más chiquitos hasta los más grandes, en los 19 departamentos del país.
Segundo bloque de Infancia Celeste, Felipe. Y qué lindo programa el de hoy, porque es todo en la ciudad que creo hay un proyecto en el Parlamento que va a terminar siendo la capital de Uruguay. Vos fijate que no hay
excusa. ¿En serio?
Sí. Mele. Sí. Quien te habla, y ahora recibimos a un doctor que coloniense de pura cepa, Jorge Mota, con nosotros. ¿Cómo está, Jorge?
¡Doctor! Muy bien, si andan por el norte, estará un poquito más calentito que acá en el sur, digo yo, ¿no?
A fresco.
Bueno, estaban hablando de Tacuarembó, ¿no? Cuando decían eso, ¿no?
¿En la capital del Uruguay? Sí. Daniel, vos que vas a hablar de Tacuarembó, ¿no?
No.
A mí me dio la sensación que
no,
sí.
No. La verdad que un programa tan coloniense da gusto. Lo estoy disfrutando muchísimo.
Ah, bueno, ¿podemos llegar a ser acá el rinconcito suroeste del litoral, la capital del Uruguay?
Claro. Bueno, ayer... Sí. Pero vos fijate que es un... Es un enclave estratégico, Jorge. Ajá. A pasitos de Argentina, okay. Y a pasitos de Montevideo.
Bueno, ayer el Club Plaza Colonia de este lugar que estamos hablando y del cual Daniel formó parte como jugador y en algún tiempo yo parte del cuerpo técnico. Ayer fue el Día Mundial del Orgullo Gay. Tiene que ver con la diversidad, un tema muy, muy complicado en ambientes de fútbol durante mucho tiempo. El fútbol es necesario, digo, uno que ha estado igual que ustedes todo el tiempo en vestuarios, sabemos que es un ambiente muy machista y que ha costado más que en otros sitios, quizás menos que en otros, ¿no? Pero más que en otros sitios, abrirse a la diversidad que somos como seres humanos, como personas. Bueno, y ayer era el Día Mundial que empezó siendo el Orgullo Gay por unas movilizaciones que hubieron en Estados Unidos hace unas cuantas décadas en Stonewall y que se ha ido trasladando al resto del mundo como un día de reivindicación de la diversidad. Muchos niños y niñas y adolescentes con este tema han sufrido bullying, han tenido complicaciones ellos también. Uno los ve luego en la consulta y tal vez no lo expresan en los vestuarios, en la cancha, pero después vemos las consecuencias de depresiones, de cosas más graves todavía, que por suerte se están liberando. Y ayer Plaza Colonia salió a la cancha a jugar contra Cerro Largo con la bandera de la diversidad. Siempre en aquello de que el fútbol, además de ser fútbol, tiene una posibilidad de visibilidad, que algunos temas de carácter humano pueden ser multiplicados. Bueno, como hizo Cristiano Ronaldo poniendo rodilla en tierra en contra del racismo el otro día en el partido Bélgica-Portugal, antes que siquiera se fuese a el juez lo hubiese indicado. Y eso, alguien podrá decir, bueno, eso es para la galería, para ganar puntos, eso se lo dicen los asesores de marketing porque queda bien. Bueno, puede ser o puede no, o puede que no sea. Pero Colonia Diversa, que es una organización que se crea acá en Colonia en 2017, y se crea, ¿saben dónde? En la Dirección Departamental de Salud, donde yo tenía esa titularidad. Había un grupo de muchachos que que sentía la necesidad de unirse, agruparse para empezar a visibilizar su situación, y no encontraban sitio, y bueno, les prestamos el espacio y ahí nacieron, y hoy día llevan 4 años, y bueno, fueron representantes de Colonia Diversa a pedirle a los dirigentes y jugadores de Plaza Colonia el favor de que hicieran visible en el deporte la reivindicación por ese día tan particular, y accedieron. Así que de alguna forma también en algunos temas somos punta en Colonia, y yo, aludiendo a ese día, quería hoy trasladar ese mensaje para los deportistas y las deportistas, niños, niñas y adolescentes, de que nadie es más que nadie, y que quien tenga una identidad o se sienta diferente no está agrediendo a nadie, y al contrario, habría que respetarlo tanto como quien uno respeta a alguien de una raza diferente o con un color de piel distinto, o como en el fútbol se ha logrado imponer desde hace un tiempo ya de que las niñas jueguen también, y bienvenido que así sea, y tratar de ser más anchos como seres humanos, más amplios, con ese asunto de la inclusión que tanto cuesta y que también nos hace. Hoy con este tema, pero podríamos ir con otros también, el interior con la capital, los barrios periféricos con los barrios más centrales. Es decir, cosas que yo veo en los libros de Daniel, que muchas veces apunta a ese tipo de valores, y bueno, también eso es salud, porque salud es el bienestar físico, mental
y social de las personas, y esto hace al bienestar social y al bienestar mental, quizás no tanto a lo físico, pero que no son menos importantes que la parte orgánica.
Qué importante, Jorge, lo que nos decís, y sobre todo cuando dijiste que hay que integrar a seres humanos que sean más anchos, porque acá tenemos un claro ejemplo de eso, que integramos, o se nos mete, mejor dicho, en todos los bloques un ser humano que es muy, muy ancho, muy, muy ancho, y nunca lo hemos cortado, al contrario, siempre lo dejamos que se meta, no sabemos de dónde sale, pero siempre está presente entre nosotros, así que no sé qué opina Felipe.
Una cosita con respecto a lo que decía el doctor con el fútbol, mostrando que hay que ser un poco más amplios, más anchos, como él decía, la importancia de que los niños y las niñas vean a sus ídolos, que traten este tema como si fuera uno más, sin ningún otro temor. Recuerdo a Neuer, el arquero alemán, saliendo a decir que él estaba para apoyar a cualquier jugador que declarara que le gusta una persona del mismo sexo que él, que no hay problema en ningún tipo de problema en que eso suceda, pero lo cierto es que no hay ningún jugador de fútbol que lo diga. Entonces, es estadísticamente imposible que todos los jugadores de fútbol del mundo sean heterosexuales. A todos los jugadores de fútbol, hombres, les gusten las mujeres. Es estadísticamente imposible. Entonces, el fútbol tiene que visibilizar este tema para que, como decía el doctor, adentro de un vestuario se sientan lo más cómodo posible y no tengan todo el tiempo que pensar cómo ocultar esto porque se va a tomar a mal, o no voy a caer tan bien en el equipo, o no me van a tener en cuenta, y ese tipo de cosas.
¿Se acuerdan de un excelente, tremendo jugador holandés antes que Neuer? Ruud Gullit.
Sí, claro.
Bueno, Ruud Gullit se declaró homosexual. Lo que le habrá costado salir del armario, yo creo que fue el primero. Después hubieron otros, quizás de menor nombre, pero Ruud Gullit fue el más nombrado. Y yo colgué una placa que no es un invento mío, lo vi, una frase pintada en un graffiti una vez, y la recogí. Pero creo que para estos padres, sobre todo padres, pero también madres que van a ver los partidos, es la imagen de un papá con su bebé en brazos. Y la pregunta abajo es: si alguna vez dentro de unos años te dice que es gay, ¿vas a dejar de quererlo? Y está bueno verlo cuando eso todavía no sucedió, cuando todavía estamos delante de un bebé, que puede ser cualquier cosa en la vida. para confrontar con que creo que nadie se le ocurriría decir que no lo va a querer en ese momento. Pero después, cuando suceden las cosas, ocurren graves problemas. Y cuando uno ve el lenguaje que se usa al borde de la cancha, la forma de insultar, de enojarse en general, es sumamente, sumamente homofóbica. Ahora, yo creo que Daniel estaba aludiendo a algún ser humano que se nos cuela de tanto en tanto y que nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Pues somos muy diversos.
Es así, es así. Por eso señalaba eso. Pero escúchame, Jorge, tengo. Hoy se animó un escucha a mandarte una preguntita. ¿Qué te parece si vamos a la preguntita de él?
Hola, doctor. Soy Juan Pablo de Canelones y quería preguntarle qué es el asma y por qué hace mal la humedad. Muchas gracias, doctor.
Jorge, me siento identificado con esta pregunta y vos sabrás por qué.
A ver, Daniel, dame una pista.
Porque habla del asma y vos tenés
Cierto.
Una anécdota muy linda conmigo respecto a este tema.
Bueno, yo quiero decirles que si esa pregunta que me hace, el asma es una reacción alérgica. La alergia son reacciones exageradas del organismo ante elementos extraños al mismo. A veces impacta en la piel, a veces en el árbol respiratorio, a veces puede pasar en el aparato digestivo. El asma impacta en los bronquios y los inflama. Al inflamarlos, si el bronquio es un tubo y se hincha, queda menos espacio para respirar. Pero además de eso, unos musculitos delgaditos que hay alrededor de los bronquios se contraen, eso es el espasmo. Entonces tenés dos problemas que te achican el agujero para respirar. Uno, que se engruesa la pared, y dos, que se aprieta por esos musculitos. Y ahí estamos ante una crisis de asma. Se puede practicar deportes, yo no lo aconsejo en plena crisis, pero un deportista asmático puede hacerlo con la recomendación de su médico y usando los inhaladores apropiados, a veces previo al partido. Si eso es así en el fútbol o en el deporte profesional, hay que declararlo, porque también es un estimulante. Hubo una olimpiada, las de Canadá, las de Toronto, en las cuales de un país determinado había más atletas asmáticos, entre comillas, que en la población general. O sea, a partir de ahí fue que se requirieron dos firmas, la del médico del club, digamos, de la institución, y la de un neumólogo, especialista en pulmón. Y con Daniel tengo una anécdota. Resulta que una vez jugaban Plaza Colonia con Peñarol, acá en el campus de Colonia. Era un sábado, recuerdo eso, y yo ya había dejado de ser médico de plaza, y viene el papá de Daniel, el Tiki, a hablar conmigo, tipo las 12 del mediodía, y dice, mirá, están concentrados para almorzar y Daniel está en crisis de asma, pero no quiere decir nada, porque no lo van a poner. Y digo, bueno, si está en crisis, que no juegue. No, pero él contra Peñarol quiere jugar.
Siempre,
entonces,
siempre contra Peñarol.
Le digo, venite que tráemelo. Y me lo trajo medio escondida. Y ¿qué había pasado? Daniel se había hecho disparos, pero hay un tercer factor que a veces ocurre en el asma, y lo digo por alguna mamá o papá que tenga niños asmáticos, que es la presencia de moco. O sea, a veces, además de inflamarse la pared y de los musculitos estar apretados, hay tapones de moco. Entonces vos te haces los disparos en la boca que llevan producto que dilata los bronquios, pero no llega, porque en el camino se topa con la flema esa. Lo único que hicimos con Daniel ahí en la consulta, hicimos una nebulización, es una llovizna que te llega de suero, vapor de agua, unos golpecitos en la espalda, él tosió, limpió los mocos, le volvimos a hacer los disparos, le llegaron perfectamente. Yo le dije, bueno, pero quédate en el banco, tranqui, porque no sabemos, dentro de un rato se ve el efecto. Me voy al estadio a verlo de la tribuna y cuando quiero acordar, Daniel de titular. Encima le ponen un lateral que tenía Peñarol, un brasilero,
Cafú
se llamaba, y a marcarlo. Y bueno, esa tarde Cafú no lo agarró ni con un lazo, Daniel. Un perfil de Daniel es la velocidad. Bueno, no lo agarraba Cafú y jugó un partidazo, Daniel. Y dice, ¿sabés que no tengo nada? Y yo no entendía. ¿Cómo no vas a tener? Con asma hiciste un esfuerzo, tendría que ser peor. Después, estudiando un poquito, concluí en lo siguiente. La adrenalina es un medicamento que antes usábamos para dilatar los bronquios. Pero tenemos adrenalina natural en una glándula que está arriba del riñón y por eso se llama suprarrenal, que se despierta con la emoción. Entonces, seguramente, esa es la hipótesis, no lo puedo probar, a Daniel le subió la adrenalina, ensanchó los bronquios y se curó haciendo ejercicio. No lo hagan ustedes, fue una irresponsabilidad de él y mía, que salió bien esta vez, pero no lo hagan, fue, en crisis de asma
fue,
no conviene.
Fue la emoción de ganarle a Peñarol siempre.
Bueno, la verdad que sí, a mí me quedó en el anecdotario y lo uso varias veces en la consulta con niños.
Jorge, tenemos un llamadito y nos vamos despidiendo con este llamadito de este bloque. ¿Hay alguien en línea, Nico? ¿Hay alguien en línea, me parece?
Buenas tardes.
Ah, no.
Buenas tardes, qué voz. Es una voz muy formal.
No.
Tardado.
Ah, no, no.
Ah, ya no es. No, no,
sacalo, Nico.
¿Cómo andas?
Sacalo, Nico.
Doctor.
Y andaba bien, estaba bien.
¿Quiere que le cuente una cosa?
No sé si quiero, pero ya que lo dije.
Estoy en el corazón de la patria.
Ajá.
Hablamos de los pulmones, ahora hablamos del corazón.
Caminando por la ciudad de Tacuarembó, más precisamente en la calle 25 de Mayo.
¿Qué hace Tacuarembó?
Vengo a buscar testimonio, pero no en Tacuarembó. Estoy de paso en Tacuarembó. Ah. Pero tengo un amiguito acá.
A ver.
¡Buenas tardes, sí, acá!
Ah, bueno. Esto es...
Buenas tardes, ¿cómo te llamás?
¡Martincito!
Ah,
Martincito, estás difónico. Estarás con la laringitis.
¡Tengo la vocecita tomada!
Ajá. El tomado es él. Sacalo.
¿Tomada por qué?
Porque me tomé mucho frío ayer en la noche. Vio que me siento mucho frío.
Seguro que tomaste solo frío y nada más.
Solo frío.
El hielo estaba frío en el vaso.
Usted sigue en el programa.
Ajá.
¿Infancia Celeste?
Sí, sigue siendo celeste. En tanto eso que usted tomó no aumente, capaz que cambie de color.
El que está Felipe y el que sale en carnaval, Balvin.
No, sacalo.
No es Alejandro Balvin, no es.
Sacalo, es un irrespetuoso ese señor.
Sale la burra.
No, ese es Balvis.
Ah.
O Balvin.
Doctor.
¿Qué? Tampoco es Roy Verocay, que a veces lo confunden, me parece.
Doctor, ¿quiere que le cuente una cosa?
Bueno, otra más.
Tengo piojos.
No.
Sí.
Bueno, usted tiene lugar donde tenerlo.
Sí, claro. Y mi abuela me ayuda a sacarme los piojitos.
¿Cómo se los saca?
Con
vinagre. Muy bien, por la abuela.
¿Quiere que le cuente una cosa? No le cuente a mi abuela.
Pero ¿y si su abuela se lo saca?
Pero, como usted dijo que era bueno el vinagre. El vinagre lo usa para mi abuela para las ensaladas.
Sí, también es bueno para las ensaladas.
No teníamos vinagre.
Sacalo.
No.
Sacalo, una vergüenza.
Abuela, no.
Una vergüenza.
Mi abuela quiere que yo haga el doctor Mota.
Bueno, después hablaremos.
Bueno, pero mándela a conversar conmigo, Martincito, porque no puede hacer eso.
Gracias, doctor.
Jorge.
De nada. Usted tomó de esa ensalada con razón, ¿no?
Claro.
Así quedó. Dígale que no le dé más, porque... Dígale que no le dé más. Porque no va a estar en Tacuarembó, va a estar en el Polo Norte. Sí,
se nota. Jorge, nos despedimos.
Pon un poco de orden, Daniel.
Jorge, nos despedimos. Esto se...
No.
Quédate en Tacuarembó a vivir.
No,
más.
Estoy de paso. Estoy de paso.
Bueno,
para cerrar, si quieren, en la próxima usamos 10 minutos en hablar un poquito más de las infecciones respiratorias y del asma. Yo creo que vale la pena. Y cómo manejarlas para hacer deporte.
Sí,
que hoy lo hicimos corto y con la anécdota.
Porque aparte, Jorge, te voy a decir algo. Tiene mucho, y mirá lo que voy a tirar acá, de psicosomático. La dejo ahí.
¡Oh!
La dejo ahí.
Mirá qué palabrita.
Exactamente. No sé, el doctor se quedó en silencio. Se ve que dije un disparate, pero...
No. La mejor prueba fue el ejemplo que dimos...
Ahí va.
No tenías nada.
De la anécdota de Daniel.
Todo en la cabeza era el problema tuyo.
Pero salió a la cacha. Nos vemos. Hasta el próximo programa, Jorge. Gracias.
Arriba y a cuidarse el frío.
Chau.
El pasado espacio fue presentado por Fundación Celeste, la única fundación en el mundo creada por los futbolistas de una selección nacional. Con 11 años de experiencia, la Fundación Celeste tiene un montón de proyectos que van desde los más chiquitos hasta los más grandes en los 19 departamentos del país.